presentamos Tiempo de Luz, hacia el despertar de un nuevo día y una nueva humanidad. Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Les damos las buenas noches, es un gusto reencontrarnos junto a ustedes. Estamos con Mauro Imbriac con los controles y también con nuestro invitado especial de hoy, Carlos García Iglesias, hablando de un tema que, bueno, hemos desarrollado de distintas civilizaciones, digamos como la civilización inca, también la maya, y hoy le toca a los aztecas. Y además, Carlos García me pasaba una frase que es el tema en sí, cómo se va a desarrollar. El misterio azteca, el pueblo mexica descendiente del reino de Aztlán, ¿o eran atlantes? ¡Qué pregunta! ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Un gusto, como siempre, estar compartiendo contigo.
Qué bueno, Carlitos, poder hablar hoy del pueblo azteca, ¿no? De lo que significó en América.
¿Cómo? Sí, 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 realmente un misterio. ¿Sabes qué? Increíblemente, los aztecas nunca se llamaron a sí mismos aztecas.
Sí.
Fue la historia la que se refirió a ellos como los aztecas. La palabra azteca, que es una palabra de origen náhuatl, que era el idioma que hablaban, la lengua que se hablaba en aquella zona del mundo, en aquella época, quiere decir los hombres que vienen de Aztlán.
Ajá.
Los hombres que provienen de Aztlán o los hombres de Aztlán. Esa es la traducción de la palabra azteca. Y Aztlán, el reino de Aztlán, es un misterio. O sea, es que no se sabe nada de los aztecas hasta 100 años antes de que llegaran los españoles, los conquistadores.
Sí.
O sea, cuando llegaron los conquistadores a esa zona del mundo y tomaron contacto con el imperio azteca en ese momento,
sí,
solamente pudieron recabar información de su historia hasta 100 años para atrás. De ahí para atrás, para los orígenes, no se obtuvo información, y de hecho aún hoy no hay información histórica. Lo que hay es información legendaria y mitológica,
sí,
sobre los orígenes y de dónde provenía el pueblo azteca. Esto es algo realmente llamativo, realmente increíble. ¿Sabés que los conquistadores españoles encontraron un códice azteca? Los aztecas tenían escritura y un avance muy importante, uno de los avances importantes de los pueblos de esa zona. No solamente era que sabían escribir en códices, sino que registraban su historia. Eso es increíble. Es un avance enorme para un pueblo de esa antigüedad tener un registro, una biblioteca,
sí,
donde contaban su historia.
Qué
donde
buena.
Registraban los hechos de su historia. Eso ya nos da una pauta de lo avanzados y de lo evolucionados que eran los aztecas en esa época. Es más, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista del conocimiento en todas las áreas, ya sea ingeniería, arquitectura, es una cultura que se puede comparar perfectamente a la par del Imperio Romano. O sea, es increíble. Si nosotros vemos lo que fue el desarrollo y el apogeo del Imperio Romano en su momento en el continente europeo, que siempre dio lugar al asombro, bueno, trasladalo a la zona de lo que hoy es el territorio mexicano, en esa época, año 1300 después de Cristo, y te vas a dar cuenta lo increíble que era que este pueblo americano estuviera tan avanzado. Y el misterio de Aztlán, ya es solo el nombre, es un misterio, no se sabe realmente qué quiere decir la palabra Aztlán.
Pero tú decías que era un reino Aztlán.
Claro, un reino misterioso, del cual no se tiene mucha referencia. Increíblemente, los españoles encuentran un códice que fue considerado secreto en su época.
Sí.
Un códice que terminó oculto en Europa en manos de los Borgia. Fíjate vos.
¡Ay, qué impresionante!
Increíble, increíble, increíble. Ese código secreto que los conquistadores españoles ocultaron luego de haberlo encontrado, terminó custodiado en secreto por la familia Borgia en Europa. Luego de esto, termina siendo ocultado en la biblioteca secreta del Vaticano durante siglos. Y de ahí, de ese códice que hoy en día se puede ver, se puede traducir, es donde se extraen los relatos mitológicos del origen del pueblo azteca. O sea que misterio por donde pidas. Realmente esto es increíble. Y bueno, lo que hablaban, lo que decían ellos es que ellos provenían del misterioso reino de Aztlán, un reino mítico que existía en una isla más allá de los mares, en medio del océano, una isla gigantesca en medio del océano, que se llamaba Aztlán, y de la que tuvieron que huir, ya que luego de un gran diluvio se había inundado y la isla había desaparecido hundida en las profundidades del océano.
Parecería otro nombre conocido, ¿no?, como la Atlántida.
Pero por eso mismo, muchos investigadores y muchos historiadores, a falta de datos y de dignos históricos reales, comprobables, confirmables, lo único que se tiene son estos relatos legendarios, y es imposible dejar de hacer el paralelismo con la historia del mito de la Atlántida, una isla en medio del océano que se inunda luego de un gran diluvio y desaparece, y los remanentes, los sobrevivientes que lograron huir de ese enorme cataclismo, lograron llegar a la costa del continente, de lo que hoy es el territorio mexicano, y lograron desembarcar allí. Ahora, ellos no venían solos, así por casualidad, y llegaron ahí y encontraron las costas del continente y se salvaron. No, ellos venían, según sus propias leyendas, guiados por la promesa de su dios Huitzilopochtli. ¿Qué les había prometido? Les había dicho que iban a encontrar una tierra prometida.
Sí.
Una tierra prometida que los iba a recibir y les daba detalles exactos de que iban a encontrar un gran lago, y en el medio del lago iban a encontrar una isla muy similar a la que ellos habían dejado. Y en esa isla se iban a dar cuenta que era la isla prometida, porque iban a encontrar un nopal, iban a encontrar una tuna, ¿no? Y en la tuna iban a encontrar un águila que extendía sus alas y bajo sus pies tenía apresada una serpiente, que es el símbolo de hoy en día del Estado mexicano, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, o sea, imagínate que llegó hasta nuestros días y es oficial de la nación que hoy vive en ese lugar, la leyenda que traían los descendientes del pueblo de Aztlán, y quedó en ese códice de los Borgia que tuvo oculto el Vaticano durante tanto tiempo.
Increíble.
Realmente, realmente increíble. Entonces, sí. Ellos, realmente es increíble, pero ellos siguiendo la promesa de su dios Huitzilopochtli, recorren el desierto, atraviesan el desierto mexicano y llegan al lago Texcoco. El lago Texcoco, un lago impresionante, que es donde hoy está fundada la capital de México, donde está lo que es el Distrito Federal. Entonces, imagínate que la fundación de la nación mexica, lo que fue el antiguo, los antiguos aztecas, en su imperio, en ese momento, sigue siendo hasta el día de hoy la capital del Estado mexicano. Entonces ellos en el lago Texcoco encontraron una isla en el centro del lago, llegaron hasta allí y bueno, según cuenta la leyenda del Códice Borgia, encontraron el nopal, encontraron las tunas y allí los estaba esperando un águila,
sí.
Extendió las alas y tenía una serpiente atrapada entre sus garras. Eso cuenta la leyenda. Pero lo increíble es que sí encontraron el lago. Imagínate, después de un peregrinaje por el desierto durante no sé cuánto tiempo, sobrevivientes de una gran inundación,
sí.
Encuentran el lago, encuentran la isla. O sea, realmente como su dios los había guiado y les había dicho. Realmente una historia increíble. Y además hace acordar también al éxodo del pueblo de Israel, al éxodo bíblico por el desierto, buscando la tierra prometida, siguiendo las indicaciones de su propio Dios en aquel momento, el Dios del pueblo de Israel. O sea que también tenemos ahí una gran similitud. También estamos hablando del tema del diluvio, ¿verdad? Que el tema del diluvio, según lo cuentan ellos, tiene muchísimas similitudes también con el diluvio bíblico y también no nos olvidemos que esa leyenda también está en las tradiciones del pueblo sumerio, en las crónicas de Gilgamesh, el inmortal, donde se cuenta también de un gran diluvio,
sí.
en esa época. O sea que estamos hablando de paralelismos por donde lo pidas, realmente misteriosos paralelismos por donde lo pidas. Cuando ellos llegan allí, este pueblo que venía de Aztlán, llegan a la isla, se encuentran que había otros dos pueblos ya ocupando esa zona. E increíblemente, en lugar de pelear y guerrear y matarse y conseguir eso a la fuerza,
sí.
hicieron un pacto, lo que se conoce como una triple alianza,
sí,
con esos pueblos, con esos dos pueblos, un pueblo originario del lago Texcoco, y otro pueblo más, y hacen una triple alianza y ahí fundan la capital en la isla,
sí.
A la que llamaron Tenochtitlan. Y increíblemente la ciudad de Tenochtitlan fue algo increíble. Hoy se puede en el Museo Azteca en México se puede ver la maqueta,
sí.
de cómo era en su época la ciudad de Tenochtitlan, fundado, sí. por los aztecas, y uno lo ve hoy y parece una ciudad del futuro.
¿Así?
Es realmente increíble. Yo le digo a todos los oyentes, les recomiendo, sí. que entren en hagan una búsqueda simple en Google y pongan imágenes de Tenochtitlan y se van a quedar sorprendidos. Pirámides, calles,
qué bárbaro.
Edificios que parecen sacados de una novela de ciencia ficción del futuro. Quisiéramos nosotros hoy tener ciudades con esa arquitectura, realmente increíble. Ellos tenían además lograron un avance gigantesco en ingeniería, en arquitectura. Si uno ve la ciudad se da cuenta, fundaron, construyeron acueductos, una serie de acueductos para llevar agua desde el lago hacia el continente, canales para poderse mover alrededor de la ciudad y entre las calles de la ciudad, eran canales. Los españoles, cuando llegaron y vieron la ciudad de Tenochtitlan, la compararon con Venecia. Así que imagínate lo que era eso.
Qué civilización impresionante.
Por los canales que tenía y cómo ellos en botes, en como canoas similares a las góndolas de Venecia, se movían por las calles de la ciudad, que eran de agua. Es increíble. Tenían, pirámides increíbles. Todo el mundo conoce lo que es Teotihuacán. Ahí tenemos las pirámides del Sol, la pirámide de la Luna. Teotihuacán, se sabe que en la época, en la época de los aztecas, lo que son las calles de Teotihuacán y alrededor de las pirámides estaba todo bajo agua. Ellos hacían llegar el agua allí y eran todos canales alrededor de las pirámides. Realmente es increíble. Hasta el día de hoy es uno de los lugares turísticos más importantes del mundo, y la pirámide más grande del mundo es, no la más alta, porque la más alta es la de Giza en Egipto, la pirámide de Keops, pero sí la más grande en tamaño, porque su base es gigantesca, es la pirámide del Sol de Teotihuacán. Entonces, ya te digo, tenían un desarrollo que realmente uno si piensa de dónde sacaron todo ese conocimiento, de dónde obtuvieron todas esas posibilidades de construir y de levantar una civilización como la que levantaron, comparable a la romana, con canales como los de Venecia, con pirámides más grandes que las de Egipto, es impresionante, tenían bibliotecas, escribían, eran grandes matemáticos. ¿De dónde sacaron todo eso? Bueno, con todos estos mitos y leyendas que hay detrás, no son pocos los que realmente escriben la historia pensando que podían ser realmente descendientes de los antiguos atlantes, del mito de la Atlántida, que nos habla exactamente de lo mismo. Según los mitos de la Atlántida, donde se levantaba la civilización atlante, estaba recorrida por canales. Y el agua era lo principal, y los grandes edificios y la civilización que allí se habría construido. Entonces, los mitos aztecas son increíbles, sobre todo porque nosotros podemos recorrer la historia egipcia, por ejemplo, o la historia sumeria, o la historia del pueblo inca, e ir a las raíces, y tenemos datos históricos, y se puede hacer excavaciones y encontrar vestigios y reliquias de lo que fueron los antepasados de estos pueblos, y hacer una línea histórica, trazar una línea histórica de cómo se formaron. Sin embargo, de los aztecas no podemos. No hay información. Lo único que hay es como si ellos mismos se hubieran encargado de borrar su pasado histórico verdadero y haberlo suplantado por mitos y leyendas que tienen mucho que ver también con un contexto religioso muy fuerte. O sea, todo esto que te estoy contando está respaldado por una mitología religiosa muy, muy fuerte. Y sus mitos religiosos dejan entrever algunas creencias muy fuertes que tienen un paralelismo con el Génesis bíblico que realmente a uno lo dejan perplejo, ¿no? Ellos tienen también el mito de la serpiente, no te olvides que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o la serpiente voladora, el dios del viento, habría tenido directa relación con la creación del hombre, según los mitos el náhuatl, según los mitos aztecas, y está involucrada la genética. Es increíble, según ellos, si bien su dios principal, como si fuera el dios principal creador del universo, era el dios Huitzilopochtli, el dios creador del hombre acá en la Tierra habría sido Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl tenía un antagonista, tenía un opositor. Quetzalcóatl era como el dios, vendría a ser como el dios de la luz, y habría como una entidad de la oscuridad que gobernaba una zona subterránea, intraterrena, oscura, que era realmente, si uno lo lee, parece que está hablando realmente del infierno, que era el dios Micantecutli. El dios Micantecutli fue el que con el que tuvo que negociar Quetzalcóatl para poder crear al ser humano. Y cada vez que Quetzalcóatl quería dar un paso para crear al hombre, Micantecutli le ponía una trampa, le ponía una traba para evitarlo. Sin embargo, Quetzalcóatl se une con otra una entidad femenina, que era una serpiente también, y obteniendo la genética a través de los huesos de una antigua civilización que vendrían a ser los originarios de Aztlán, ellos con los huesos como que sacan una sustancia de los huesos, y con esa sustancia forman al hombre, según la mitología del pueblo azteca, como si hubieran sacado genética, el ADN, la información del ADN de los huesos de esta antigua civilización para construir una civilización nueva. Realmente, si uno lo lee, queda perplejo de ver los paralelismos que hay. ¿Y sabes qué es lo más misterioso de todo? Que yo, cuando hemos hablado de todas estas civilizaciones, que arrancamos hablando de los sumerios, de los egipcios, y también de los pueblos mesoamericanos como los mayas, los incas, los aztecas, cuando uno ve todas sus creencias, todos sus mitos, todas sus leyendas, es increíble los paralelismos que hay tan fuertes, que es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para creer todos lo mismo. Y realmente cada uno lo cuenta a su manera, con pequeñas diferencias y con pequeños condimentos autóctonos, pero las líneas básicas, los cimientos de sus leyendas, son exactamente iguales. O sea, imagínate, siempre hablamos de esto, todos sus dioses venían volando, eran voladores, venían del cielo, incluso de algunas zonas del espacio, del cosmos, identificadas con determinado tipo de estrellas o grupos de constelaciones, compartían los mismos orígenes, todos sus dioses volaban. O sea, ningún dios de ellos, de todos estos pueblos, ningún dios salía de una cueva, o venía de abajo de la tierra, o salía del fondo del mar, o salía de adentro de una caverna. No. Todos venían del cielo, todos venían de las estrellas, todos venían volando, todos compartían los mismos orígenes estelares. Después todos construyeron pirámides.
Y otra cosa, Carlitos, todos coinciden en que hubo un gran cataclismo, ¿no?
Todos coinciden con un gran cataclismo, todos coinciden con una gran inundación. Es realmente increíble. Y esto, hay que ver que estos pueblos, esto es otra parte del misterio, no tuvieron contacto ni geográfico, ni histórico, ni temporal. O sea, ni siquiera se enteraron que existían los otros. O sea, los mayas nunca se habían enterado que existieron los sumerios ni los egipcios.
Claro.
Los incas no se enteraron que habían existido los aztecas. Claro. O sea, no se escribían, no se pasaron el dato. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, es increíble, realmente maravilloso cuando uno lee todas estas cosas, investiga, porque te sumergís en un mundo realmente mágico, ¿no? Porque lo más increíble es eso. ¿Cómo todavía esto no lo han podido explicar ni los antropólogos, ni los etnólogos, ni ni los historiadores no han podido, ni los arqueólogos no han podido explicar cómo hace el ser humano de distintas regiones del planeta que no se conocieron con los otros, sí, para generar los mismos mitos y las mismas leyendas, y además materializarlos, porque construir monumentos enormes, gigantescos, megalíticos, como las pirámides, no se construyen así nomás por cualquier creencia tonta. O sea, tienen que tener una base para poder generar ese esfuerzo gigantesco de poner en obra todos esos monumentos y lograrlos materializar, y que además quedaran como testigos por los siglos, ¿no? Para que civilizaciones como la nuestra los pudieran ver. Los tenemos ahí, están ahí y van a seguir estando. O sea,
hay una pregunta, Carlos, que te la quiero hacer, que nos quedan, sí, solo 4 minutos.
Sí.
Que es una pregunta obligada, digamos, por el caso y las circunstancias, ¿no?
Sí.
Hemos visto imágenes de los aztecas haciendo sacrificios humanos, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué significado puede tener eso al lado de una civilización tan adelantada y que además venía de otra mucho más como
claro,
era el Atlante, ¿no?
Claro.
Hay una teoría de que todas esas civilizaciones alcanzaron su cenit y después se fueron degradando, se fueron degenerando.
Claro.
¿Puede ser que eso haya sucedido ya cuando la civilización estaba cayendo?
Claro, exactamente. La opinión de muchos investigadores es esa, de que luego de llegar a un apogeo viene un tiempo de declive, y después una aparición de grupos religiosos de tendencia oscura, como te decía.
Exacto.
Yo, en lugares de sacerdotes que adoraban a Quetzalcóatl, los que tuvieron el poder religioso fueron los que adoraban a Mictlantecuhtli, que era el dios de la oscuridad, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro.
Imagínate si serían avanzados los aztecas al principio, en su apogeo, que ellos consideraban la incineración de los cadáveres.
Uh-huh.
Igual que lo hacemos hoy.
Sí, sí.
O sea, sin embargo, después es cierto que al final de su época, justo cuando llegaron los españoles, además los agarraron en esa historia de hacer sacrificios humanos.
Claro.
No te olvides que también los griegos y los romanos a sus dioses también hacían sacrificios humanos, y incluso en la Biblia Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo por pedido de Dios. O
sí.
sea, y los pueblos antiguos también de Medio Oriente también realizaban sacrificios humanos. O sea, que esto no era una ocurrencia, ¿me
entendés
lo que te quiero decir?
Sí,
nosotros
sí, sí.
No nos llama la atención o no nos rasgamos las vestiduras ante los sacrificios humanos de las culturas de Medio Oriente, de las cuales nosotros
Está
somos
bien.
Directos descendientes, sin embargo, sí del pueblo azteca.
Carlos, estamos terminando ya.
Realmente invitar a los oyentes a que se sumerjan en todas estas historias,
sí,
investiguen por su cuenta. Nosotros les damos desde acá realmente un pantallazo nada más, como para estimularlos a que busquen, investiguen, porque realmente esto es fascinante. Y también es verdad que buscar nuestros orígenes de la civilización también nos ayuda a entender de dónde venimos, cómo llegamos hasta acá,
sí,
y esa es la base para entender hacia dónde vamos en el futuro.
Carlos García Iglesias, muchísimas gracias por tu aporte una vez más a nuestro programa. Eso es un invitado prácticamente permanente, ¿no? Y siempre con temas tan, pero tan interesantes, Carlitos.
Bueno.
Te mando un beso grande, muchas gracias, te digo nuevamente, por estar presente junto a nosotros. Y después vamos a seguir con otras civilizaciones precolombinas que tú me habías hablado, de las cuales no son conocidas prácticamente, ¿sí? Más
sí,
adelante
sí,
lo
no.
vamos a hacer.
Cómo no, con todo gusto, Cristina.
Gracias, nos vemos y nosotros nos despedimos de Tiempo de Luz hasta el próximo domingo 23:30. Gracias.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Y así presentamos Tiempo de Luz, hacia el despertar de un nuevo día y una nueva humanidad. Teléfono 099-181262. cristinagallo.com. Lo siento, perdóname, amarás más.